Trekking al campamento base del Everest es sin duda un reto no solamente para los alpinistas y escaladores, sino también para todos los amantes de la naturaleza. Un trekking al campamento base donde se puede ver los picos más altos del planeta. Y año tras año se acercan senderistas de todo el mundo para ver de cerca el techo del mundo, para probar sus fuerzas y también para vivir experiencias únicas. Y eso es lo que ha hecho nuestra invitada. Hace 2 semanas volvía de Nepal después de pasar un mes recorriendo aquellos caminos, aquellos senderos. Carla Aguirre, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon.
Bueno, Carla.
Estaricasco.
Bueno, Carla, cumplidas todas las expectativas.
Sí, totalmente. Totalmente y mucho mejor de lo que todos nos esperábamos y ha sido un disfrute.
Oye, primer viaje al Nepal, además con el objetivo de hacerse trekking alrededor o por el campamento base, ¿no?, del Everest. Un objetivo ambicioso.
Sí, así de buenas a primeras, yo que soy montañera pero tampoco he andado con grandes picos, era un reto, pero cuando se nos planteó, mi padre y yo dudamos muy poco, la verdad. Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar.
Claro, fuisteis un grupo de aquí, sí, de Gasteiz.
Sí, resulta que el primo de mi aita anda mucho por la zona de Nepal y es un gran montañero. Y pues decidió organizar un pequeño viaje pues para amigos y familiares. Y al final nos juntamos un grupo de 20 personas.
20 personas de Gasteiz, efectivamente, que se acercan hasta el Everest. Oye, ¿cómo preparasteis ese viaje? ¿Cómo se prepara un viaje así? Porque me imagino que con muchas ganas, mucho gusto, uno sabe que se va a acercar, bueno, pues a un país que no conoce. El Everest es el techo del mundo, pero claro, da mucho vértigo, ¿no?
Claro, pues escuchando sobre todo la experiencia de los demás, que por ejemplo el año pasado fueron a la Annapurna, por allí también, y pues material, muchas compras, en plan, la maleta, qué llevar, qué no, los pesos, los porteadores, que cuanto menos mejor. Y bueno, pues un poco de todo y también la preparación física de cada uno, de cómo voy a hacer frente a esa altitud, cómo va a reaccionar mi cuerpo y pues también preparación de ir a correr y pues mentalmente, poco a poco.
Oye, el mayor temor que tenías era cómo va o cómo se va a adaptar mi cuerpo, por ejemplo, ¿no?, a esa altura.
Sí, eso es, porque al final te dicen que llega un momento en el que tu corazón no puede más, que palpita súper rápido, te cuesta respirar. Luego también comentaban que a las noches te despertabas con apneas y eso no te dejaba dormir. Y pues todos esos miedos, hasta no llegar ahí, no sabías cómo iba a reaccionar tu cuerpo. Y además es una lotería, te toca o no te toca.
Y eso no se sabe, efectivamente.
Hasta que no has estado ahí, no puedes saber cómo reacciona.
Bueno, Carla, cogisteis el avión. ¿Desde dónde salisteis?
Pues salimos desde Madrid, Madrid-Doha y Doha-Katmandú.
Llegáis a Katmandú, la capital de Nepal, y ahí comenzaba prácticamente. Bueno, había comenzado en Madrid, pero sobre todo era bajarse del avión y encontrarse, yo creo que, con una ciudad muy diferente, ¿no?
Sí, entras en el tráfico caótico de Katmandú, allí ya estaba la furgoneta de nuestros guías, nos dieron los colgantes de flores que son allí típicos de bienvenida. Y pues eso, nos adentramos en esa marabunta de coches, motos, bicis que no sabes por dónde te salen.
Claro, es una capital que está acostumbrada en principio a ver alpinistas, está acostumbrada a que pase mucho personal, muy diferente, además atraído por la ciudad, pero bueno, es una ciudad ruidosa que tiene mucha vida y hay que acostumbrarse también.
Sí, eso es. Katmandú es un caos, pero muy organizado.
Mira, muy buena la definición. ¿Cómo empezasteis el recorrido? ¿Por cuánto tiempo estuvisteis en Katmandú y cómo salisteis de allá?
En Katmandú solo pasamos aquel día, entonces a dormir unas pocas horas y a las 4 de la mañana ya cogimos la furgoneta otra vez de vuelta al aeropuerto y ahí esperando a ver si salía el primer vuelo, que era nuestro vuelo, y una vez que sí sale el primero y deja el tiempo, ya empiezan a subir todos.
Claro, teníais que acercaros a otra ciudad.
De ahí llegamos a Lukla, que es la primera parada que hay para ir al Everest.
Por cierto, tiene el aeropuerto uno de los más peligrosos del mundo. ¿Lo sabíais ya antes de montaros en...? Es cierto que además hay muchas veces que no sale ese avión porque no puede aterrizar.
Sí, bueno, ya nos habían contado que si tal, que si estaba al lado de un precipicio y todo eso. Y pues el hecho de también ir en una avioneta que tampoco es la más nueva del mundo. Pero para nada tuvimos esa sensación al aterrizaje ni nada por el estilo.
No lo pensasteis mucho.
No había más opción.
Es mejor desde luego no hacerlo. Oye, llegáis allá, el primer pueblo. más o menos donde vosotros os teníais que bajar.
Sí, ahí nada más bajar del avión es muy impresionante que ves en toda la verja que está todos los porteadores esperando a que ser contratados. Entonces nosotros ya se supone que la agencia ya había movido todo eso. Y pues esa a las 5 de la mañana entre neblina, ver ahí a mogollón de chavales, pues fue bastante impresionante. Y después de
pues
eso...
Pues hablas de chavales, sí, ¿qué edad tendrían? ¿Eran
unos
críos?
Bueno, es un poco difícil saber qué edad tienen en Nepal, porque parecen mucho más jóvenes de lo que son. Pero bueno, suelen ser entre 18 y 30, suele ser la edad más o menos. Pero nosotros teníamos uno de 23 que era padre de dos chavales y luego había uno que ya era abuelo. Entonces, pues un poco de todo.
Claro, la vida es muy diferente. Ahí es cuando uno se da cuenta.
Sí.
De la diferencia de la vida dependiendo de dónde le toquen hacer, ¿no?
La suerte que tengas o no.
Bueno, vosotros lo que queríais de alguna forma era empezar con ese trekking a un campamento base, por cierto, que está a más de 5.000 metros.
Sí.
Que no es broma, ¿eh?
Pero bueno, ese era lo que esperábamos llegar. Y luego ya lo que importaba era el camino e ir poco a poco para adelante.
Oye, ¿el camino?
Sí. Ese día, pues nada más aterrizar, tomamos un té, ya empaquetamos nuestros petates para que se los pudieran llevar los porteadores y empezamos la primera caminata, que nos costó más de los que deberíamos, hasta Padin, que es la primera parada, y allá hicimos la primera noche.
¿Cuántos kilómetros? Más o menos al día.
Pues no sabría decirte, pero es que la diferencia es que medirlo en kilometrajes es difícil en el sentido de que lo que aquí te cuesta 10 minutos, allí te cuesta una hora, porque
estamos
el ritmo
hablando
es
de
diferente.
Ascensión también, ¿no?
Claro, ascensión, descenso todo el rato, pero sobre todo es el hecho de que tu cuerpo no puede ir al mismo ritmo. Eso es lo más importante de entender.
Vosotros subisteis por el Valle de Gokyo, es
sí.
Un valle además de montañas.
El Valle de Gokyo, sí. Normalmente el camino que suele hacer la mayoría de turistas suele ser subir por el Khumbu y bajar también por el Khumbu. Pero nosotros, bueno, aunque íbamos 20 personas, íbamos como separados en dos grupos, digamos, porque unos iban a hacer tres pasos, que se dice subir arriba de la montaña y bajar, que es un paso, y otros solo hacíamos uno. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a Nanche Bazar, que fue la segunda etapa y esa es la capital de los Sherpas, allí nos separamos en dos grupos y algunos fueron por Patán y nosotros fuimos por Gokyo.
Oye, ¿qué ibais viendo por el camino? Porque claro, decías ascender, descender continuamente, ¿no? No se puede calibrar los kilómetros que uno anda, pero sí que es cierto que uno se va parando también, porque se ven las casas, se ven las aldeas. ¿Cómo son las casas? Están construidas de piedra, ¿no?
Bueno, ya también allí ha llegado la época moderna y muchos están chapaos y muchos ya empiezan a usar cemento y la cosa está cambiando, o sea, las casas antiguas nepalíes con losas de piedra en el techo y así.
Y pintadas además de azul y amarillo, ¿no?
No, eso
son
lo
los
hemos
colores,
visto
claro,
mucho.
Son de la bandera de los Himalaya, que efectivamente que todo ha ido cambiando.
Sí, hoy en día todos los techos, por ejemplo, son azules, como de un metal, no sé qué tipo, pero bueno, parece ser que ha habido una inversión china alrededor de eso y pues, o sea, todas las casas están cambiando y todo también está yendo para adelante. Y ofreciendo al turismo pues más hostales.
Oye, ¿dónde dormíais?
Pues allí se llaman lodge, digamos, y los lodge son pues casas y yo me imaginaba que iban a ser cuartos para mucha gente y no, cada uno tiene su habitación con dos camas y su edredón y luego está como el comedor, que es donde te reúnes para comer y estar. Y eso, pues es como un hostal, pero está bastante bien para lo que te esperas.
Claro, ellos, me imagino, los nepalíes están muy acostumbrados, ¿no?, a ver pasar personal por allá. Es desde luego una población o ciudadanos nepalíes que son de sonrisa permanente, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo con la gente que he tratado siempre con una sonrisa, con buena predisposición para entenderte. Y eso, al final, además, es su negocio también.
Claro, ellos viven de ello.
Claro, y pues siempre con respeto y buen tesón para entender, hablar de las cosas y compartir culturas.
Oye, Carla, ¿lo que más te ha impresionado?
Lo que más me ha impresionado.
Porque han sido unos cuantos días, estamos hablando de 20 días en principio, ¿no?
Bueno, pues...
Haciendo senderismo.
Lo que más me ha impresionado yo creo que es... De repente yo la primera vez que vi, por ejemplo, el Amada Blanc, que es una montaña de ahí impresionante, tener la sensación de que son seres que te cuidan y te protegen, y eso tan grande, tenerlo tan cerca y sentirlo...
Tiene que ser impresionante, ¿no?
Aquí, o sea, sí, esa protección, la sientes, no sé.
Oye, ¿y la tranquilidad?
Mucha.
¿Da sensación de paz el estar allá?
Sí, bueno, yo me esperaba que iba a tener muchos más momentos de aburrimiento, de estar meditando conmigo misma, y al final te pasas el día en el camino, que estás trabajando, y luego cuando llegas también, pues entre siesta, escribir el diario, jugar la partida de cartas, pues tienes siempre algo que hacer. Pero tranquilidad y desconexión de Vitoria, mucho. Al final el móvil, bueno, tienes oportunidad de wifi, pero hay que pagarla, y en general puedes desconectar muy tranquilamente de este mundo.
Oye, os hablo del diario.
Sí.
Todos los días ibas apuntando lo que ibas haciendo, para que también a uno no se le olviden ni los más pequeños detalles, ¿no?
Sí, bueno, esa era la intención, pero digamos que no es fácil llevarlo al día. Pero bueno, ya se puede decir que lo ha acabado, aunque sea en Vitoria. Y sí, sobre todo para no olvidar esta experiencia y recordarla, porque merece la pena.
Subisteis por el Valle de Gokyo y bajasteis, como nos decías, por Kumbu.
Sí, eso es, por el Kumbu. Y bueno, la bajada fue un poco diferente, porque el tema es que nosotros fuimos como dos, tres semanas antes de la época de trekkings. Y cuando empezamos a bajar por el Kumbu, todo el mundo ya empezaba a subir.
¿A subir?
Claro, y la sensación fue muy diferente, porque por Gokyo fuimos casi solas. Y a la bajada, pues te encontrabas con riadas de gente en algunos momentos. Y además una sensación de que había gente que no había hecho monte en su vida, o gente que iba con altavoces en las mochilas, o sí, gente que no transmite que tiene respeto por estas montañas. Y eso a mí personalmente me chocaba mogollón y me molestaba también, ¿no? O sea, el Everest es el Everest, y no puedes, si puedes hacerlo, vete, pero vete con respeto. Y los guías de allí también comentaban que había dos tipos de montañeros: los que iban y sentían eso, o los que iban a sacarse la foto. Y bueno, pues en algunos momentos eso te chocaba mucho.
Oye, ¿tuvisteis algún problema del mal de altura?
Bueno, pues al final, yendo en un grupo tan grande, pues...
Siempre hay alguien, evidentemente,
eso
que,
es.
Que tiene...
O sea, yo personalmente un día anduve con dolor de cabeza, pero poco más. Pero ya hubo gente que tenía problemas sobre todo para dormir, ya subiendo, en plan, pues apneas, de sensación de ahogo, o dolores de cabeza, o pasó un par de veces de... que estábamos andando normal, parar un momento y al levantarse como que se les iba la cabeza, o sea, como no podían controlar su cuerpo.
Oye, ¿a qué altura llegasteis aproximadamente?
Pues,
porque campando base es 5.000 y pico.
Sí, lo más alto que llegamos es al Calapatar, que son 5.600.
Que sí. Es nada, ¿eh? Se dice pronto.
Sí, pero bueno, por ejemplo, la sensación de ese monte fue muy extraña, porque subimos a las 4 de la mañana casi, de noche, y cuando llegamos para ver el amanecer en la cumbre había mogollón de turistas, y era una sensación que, bah, no me gustó.
¿Hasta los turistas llegan a esas...?
Sí, llegan.
Oye, por los pueblecillos, porque sobre todo lo importante, decías, era el camino, ¿no? El ir por esas aldeas, ir por esos pueblos, o el ir viendo, ¿no?, el paisaje. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál te ha dejado marcado?
Yo, con Gokyo. Sí. Sin duda. Gokyo es un pueblo que, bueno, ahora que están construyendo bastante, pero tiene enfrente un lago sagrado que es azul turquesa, y justo al lado tiene el Gokyo Ri, que es, a mí ha sido el monte que más me ha gustado subir, y desde la cumbre puedes ver todo el valle, todas las cumbres, y bueno, es impresionante.
¿Volverías a hacerlo?
Sin duda, pero no ahora, porque...
Hay que esperar un poco,
eso,
¿no?
Eso es. Porque va a ser diferente, y no quiero que sea una decepción, porque este ha sido muy bueno.
Ha sido estupendo, has venido con muy buen sabor de boca del Everest. Si tuvieras que quedarte con una anécdota, con un recuerdo, ¿cuál sería?
Joder, pues ahora mismo
que hay muchos.
Un poco así.
Tuvieras que seleccionar alguno. ¿Qué pudo ser hasta el primer golpe de vista con Katmandú? Por cierto, que volvisteis a Katmandú.
Volvimos a Katmandú. Hijo, pues ahora mismo no se me ocurre ninguna anécdota. Pero bueno, hemos tenido muchas, desde tener bolsas, porque llevábamos nosotros barritas energéticas desde aquí, y de tener una de sobra, empezar a repartirla entre todos, luego que faltaba, y bueno, pues al final ir en grupo es lo que trae. Pero bueno, pues también llevamos el jamón y el queso, y pues cuando nos poníamos, me acuerdo un día que cuando bajamos a un glaciar empezamos a tomar el amaiketako y ellos, los guías, nos sacaron el alcohol de allí y estuvimos pues brindando y pues hubo cosas muy bonitas. Y el final del camino también hicimos como una fiesta entre todos, entre los porters y tal, y bailando el Lukla a esa altitud era como un sueño.
Oye, un sueño y además para no olvidar la relación que se establece con las personas que te acompañan siempre, fantástica, ¿no?
Sí, bueno, yo sobre todo me he relacionado con los guías, digamos, con Iman y Bisu, y bueno, pues a mí al final del camino me decía Bisu que era como su hermana, que había disfrutado mucho, y pues eso, sobre todo el poder hablar y comunicarte gracias al inglés. Sobre las diferentes culturas. Estuvimos hablando del divorcio, del matrimonio entre personas del mismo sexo o simplemente de la educación o de la religión y poder transmitir esos diferentes valores que tenemos y ponerlos en común era muy bonito.
¿Hay un antes y un después?
En mí, un poco. Yo creo que sí. En plan, pues llegas a Vitoria y te das cuenta que tienes una habitación gigante, tienes luz y en el váter puedes tirar el papel, cosa que ahí no puedes. Y pues es un poco también decir, jo, pero a la vez da la sensación, Katmandú está lleno de gente, siempre hay vida en la calle y tú paseas por las aceras de aquí y vale, tenemos unos coches, tenemos carreteras, tenemos tal, pero no hay gente, no hay vida. Y ese choque me parece muy grande.
El choque brutal entre culturas y entre civilizaciones. Bueno, Carla, pues te esperamos otro día que vengas a seguir contándonos.
Vale, muchas gracias.
Algunos detalles, Carla Aguirre, que ha sido un placer que te hayas acercado. Es que ricasco, suri.
Ale, agur.